Voces del Tiempo. Un espacio para escuchar lo que rara vez se pregunta. Las historias de quienes han vivido, sentido y aprendido más. Aquí se abren los recuerdos, los consejos, los momentos que marcaron una vida. Escuchar a nuestros padres, abuelos y abuelas es también escucharnos a nosotros mismos. Voces del Tiempo. El pasado que ilumina el presente y guía el futuro. Es momento de detenernos y escucharlos con respeto y admiración. ¡Comenzamos!
Aviso: las expresiones y opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de RTV Morelos.
Bienvenidas y bienvenidos a Voces del Tiempo, este espacio dedicado para las personas que nos quieren contar sus historias, sobre todo su carrera, todas esas anécdotas y todo el tiempo que ha pasado. Así que quédese con nosotros, esto es Voces del Tiempo. Hoy desde la zona sur nos visita José Luis López Lugo, quien además es un compañero de trabajo. Él está en la zona sur en Cañaveral, ya sabrá en qué programa, así que quédese con nosotros en esta entrevista. Él es administrador de empresas, trabajó durante 37 años en la administración pública, tanto local, estatal, federal, que también nos va a ir contando el paso de ese tiempo. Pero además ha escrito más de 16 libros, su pasión por supuesto es la escritura, pero también hace muchas cosas más. Así que los invitamos a que se quede con nosotros. Ah, y además quiero decirles que es la voz, estamos estrenando nueva imagen de Voces del Tiempo. ¿Quién es el culpable? Bueno, pues es José Luis Lugo. Así que bienvenido. ¿Cómo estás, José Luis?
Bastante bien.
Muchas gracias por coincidir
aquí. No, gracias. Hombre, es maravilloso estar aquí contigo.
La zona sur, zona calurosa. ¿Cómo estamos con las altas temperaturas por
casi
allá?
Casi igual que ahorita aquí.
Sí, ¿verdad?
Bastante calor.
Que ustedes están más acostumbrados que
sí,
nosotros.
Sí, la zona sur ahí, Zacatepec, Jobuta, Tlaxitlán, Otlán, en toda esa zona tenemos casi la misma temperatura de este momento, siempre.
Bueno, pues acostumbrarnos un poquito a lo que llega la próxima temporada, ¿no?
Eso sí, hay que acostumbrarse.
José Luis, por favor, platícanos un poquito de tu infancia. ¿Cómo fue? Queremos conocer siempre cómo fue su niñez, porque eso nos lleva a permitirnos a conocer desde su origen. Así que, ¿cómo fue la tuya?
La verdad es que mi infancia fue maravillosa. Yo pertenezco a una familia que fue 100% religiosa. En mi familia pues tengo un tío que es santo. Ahí está su imagen allá. Estaba en la iglesia de Santa Prisca, en Taxco. Mi familia, yo daba catecismo de niño y pues se te van haciendo buenas formas de vida, buenas costumbres de vida. Además, creo que tuve una infancia muy bonita porque la disfruté mucho. Recuerdo todavía en aquel entonces cuando estaba yo en Taxco, en la casa de mi abuelita, a media montaña. Me acuerdo que estaba yo jugando con unos muñecos de plomo en aquel entonces y canicas de barro. Las canicas eran de barro, jugabas y cuando se partían, dentro traían una otra canica más pequeñita. Pero la verdad es que tuvimos una infancia muy sana. Además, en aquel entonces se jugaba en el patio de tu vecindad, de donde vivías, jugabas los juegos infantiles, las rondas infantiles, jugábamos la cascarita de fútbol, la cascarita de béisbol, la cascarita de fútbol americano, pero aparte jugábamos a las cebollas, a los encantados, a las escondidas, juegos que ahora ya no los tienes, ya creo ya no, difícilmente ves que alguien los llegue a practicar nuevamente.
Había más contacto con las amistades, era aquella temporada en la que podíamos saludar a los vecinos, que hacíamos esa comunidad, que salíamos, íbamos por el vecino, yo íbamos a jugar y sí, sin ningún inconveniente, hasta luego muchas veces a altas horas de la noche, ¿no? Salíamos a jugar sin ningún inconveniente. Ya nos mencionabas algunos de los juegos, pero también, ¿qué recuerdos tienes de cómo era Zacatepec antes? ¿Qué te tocó ver y escuchar?
Mira, Zacatepec era maravilloso además porque fue un municipio que se creó en el 38, por ahí más o menos por ese año, pero aparte, pues se puede decir joven, joven donde todas las familias que vivíamos ahí generalmente teníamos un buen nivel económico. Todos dependíamos del ingenio Emiliano Zapata, nos dio trabajo, nos dio diversión, nos dio fútbol. El fútbol, la religión, el deporte estaban bien definidos por el ingenio Emiliano Zapata. Y aparte, pues nosotros íbamos a misa, teníamos un equipo de fútbol que era maravilloso, teníamos un centro de seguridad social. El seguro social fue determinante en la vida de las familias en Zacatepec, porque ahí íbamos a actividades como danza, natación, básquetbol, fútbol, voleibol, era de todo. Yo era presidente, cuando tenía 16 años, fui presidente del club juvenil del seguro de Zacatepec. Creo que se pintaba una infancia bastante provechosa y muy sana para todas las familias de Zacatepec.
¿Qué ha cambiado desde aquel entonces hasta ahora?
Pues mira, inmediatamente el ingenio. Ya no existe el Chacuaco. El Seguro Social ya no es el que era antes. Desde que fue el sismo del 17, este último, se puso una malla en donde estaban las canchas y ya es prohibido el paso a toda persona ajena a este lugar. Antes teníamos el deporte a la orden del día, teníamos nuestra credencial del Seguro Social, íbamos a natación, jugábamos básquetbol, teníamos maestros. Me acuerdo que allá en el Seguro, pues nos enseñaba Chelino a jugar fútbol. Chelino fue el que fue entrenador de Pablo Larios Iwasaki, el mejor portero del mundo y del Zacatepec, y Chelino también daba clases ahí. Entonces, en el club juvenil, jugábamos desde canastas, damas chinas, ajedrez, dominó, de todo. Entonces, había varias salas audiovisuales, está el teatro que teníamos ahí en el Seguro Secretario, sigue estando, pero antes había obras de teatro continuamente, con grupos de la región. Aquí los Mascarotes fueron muchas veces allá, pero aparte, pues estuvo Susana Alexander, estuvo Guillermo Briseño, eran personajes del arte, de las bellas artes, arte, música, teatro, de todo teníamos ahí.
De todas las diversas manifestaciones artísticas y culturales. ¿Qué es lo que más te gusta de tu municipio, José Luis?
De mi municipio, pues la verdad es que teníamos una vida tranquila. Actualmente vivo en Tlaquiltenango, ahí me casé y ahí me quedé. Ahí tuve a mis hijos y ahí estamos viviendo también. Difícilmente el municipio ahora llega a estar como en aquellos tiempos. Antes teníamos mucha tranquilidad. Podíamos jugar a la hora que sea. Lo dijiste tú, en la noche. Podíamos salir, estar a largas horas de la noche y sin ninguna preocupación. Yo me acuerdo que una vez cuando tenía 17 años, me fui a un baile y cuando regresé del baile eran como las 3 de la mañana y recuerdo en aquella ocasión que me escoltó la patrulla de policía. Ahí en aquel entonces me acuerdo que estaba gobernando el Coco Uribe, en paz descanse, y que la patrulla de policía me escoltó hasta la casa de ustedes.
¿Cómo llegas a la administración pública? ¿Cómo es que decides decir, me quiero dedicar a esto y a partir de ahí tener una amplia trayectoria en la administración
pública? Fíjate que yo estudiaba la secundaria y cuando salí de la secundaria pensé en irme al Tecnológico de Zacatepec primero, inmediatamente. Pero yo en aquel entonces tenía mi pelo hasta acá, largo. Lo usábamos largo, éramos rockeros de corazón. Entonces, cuando llegué al Tecnológico, en el Tecnológico nos agarraban y nos cortaban el pelo y teníamos que andar pelones. Y a mí era algo que no quería estar yo y me fui a la escuela. Yo dije, me voy a ir a la escuela de chiverías, agropecuaria, escuela agropecuaria. Allá no pelaban. Pero cuando llegué a ver la retícula de las carreras que había, vi agricultura. Dije, bueno, yo agricultor no soy. No tengo tierras donde sembrar. Y dije, ¿existe la carrera pecuaria? Digo, ganadero tampoco soy. Y la verdad no me gusta mucho estar con el ganado. No sé hacerlo. Y estaba administración. Dije, eso sí soy. Creo que me encanta mandar. Me encanta ordenar. Y a partir de ese entonces empecé a estudiar administración de empresas agropecuarias. Después administración en el Tecnológico de Zacatepec. Y toda la vida, desde el 78, he realizado las labores propias del gobierno municipal, estatal y federal. Ahí fue mi vida totalmente y siempre ocupé cargos de dirección. Siempre estuve al mando de algunas personas, fui secretario municipal en 4 ocasiones. Dirigía yo pues bien el ayuntamiento. Creo que se me dio eso de dirigir. Y además creo que lo hice bien porque la gente me llegó a apreciar y no a considerar que fuera un mal elemento dentro de la administración.
Qué importante, ¿no? De repente dejar huella desde la trinchera donde nos compete, pues para dejar justamente administraciones sanas y sobre todo pues el reconocimiento de la gente con la que laboramos, ¿no?
Eso es todo.
Eso es todo lo que tenemos que saber. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Recuerde que estamos conversando con José Luis Lugo, quien también es nuestro compañero en Cañaveral en la 100.5 FM, para que también lo sigan. Y las conversaciones son mejor si son acompañadas de un rico café de nuestro querido doctor Cafeína, no apto para cardíacos. ¿Qué tal está el cafecito?
Definitivamente excelente.
No apto para cardíacos, sígalo en las redes sociales. Volvemos.
Voces del tiempo, el eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
José Luis, actualmente estás jubilado, así que después de estar tanto tiempo en la administración pública, ¿cómo te sientes actualmente ya de decir, por fin es el momento de descansar, de dedicarle el tiempo a los míos?
Fíjate que haber trabajado durante 37 años en la administración pública fue muy provechoso para mí. Lo mejor que hice en este tiempo fue mi familia y mis amigos. Yo toda la vida, yo siempre he dicho que lo mejor que puedes hacer en esta vida es un amigo cada día. Son los que te hacen valedera tu existencia también, y sobre todo pues los hijos. Tengo nada más 2 hijos, soy actualmente viudo, pero tengo 2 hijos maravillosos que nunca me han causado ningún problema.
Un problema, orgulloso de ser padre. Y José Luis, ¿a qué te dedicas actualmente? Bueno, te nos vas a explicar que haces libros, que también haces la parte de la radio, pero ¿tienes algunos hobbies que compartas? Muchas veces decimos, bueno, ya terminé, me gusta ir retomar la bicicleta, el ejercicio. ¿Qué es lo que hace José Luis?
Fíjate que últimamente lo único que hago es leer y escribir. Ya hace tiempo que pues no realizo, realmente ejercicio no realizo últimamente. Poco caminar, más bien casi descansar, pero ando viajando de lado a lado en todos los encuentros de escritores nacionales e internacionales. Precisamente ayer llegué de uno del encuentro nacional de Córdoba, Veracruz. Estuvo excelente y maravilloso.
Además, platícanos, ¿cómo te fue por allá?
Fíjate que me fue excelentemente. Te voy a platicar porque ayer estuvo presente el doctor, el maestro Sergio Moret Manjarres, que es el presidente de la Academia Nacional e Internacional de Poesía. Y ayer, antier, me dio un nombramiento allá en Córdoba, me hizo coordinador general de la Academia Nacional e Internacional de Poesía aquí en el estado de Morelos.
Enhorabuena, muchas felicidades.
Gracias. Entonces, tengo una misión que cumplir y de hecho hace rato en la mañana que le dije que iba a venir aquí contigo, dice, no, pues debes de manifestarlo y ponerte a trabajar.
Claro que
dice,
sí.
Dice, la escritura te llama, la cultura.
Nuevos retos, nuevos desafíos, así sí, que hay que enfrentarlos. ¿Nos vas a compartir algo antes de irnos a la primera pausa, por favor?
Claro que sí. Bueno, te voy a leer. Dice aquí, este poema se llama Como tú, ninguna. Generalmente es dirigido a las mujeres, ¿no? También tengo para mis hijos, pero esta es para las mujeres. Dice, como tú, ninguna. Muchas flores en el mundo de mil colores encuentras. Gardenias, rosas y lilas con un perfume de amor. Cada una tan distinta que las hace singular, cada una tan hermosa que no dejas de admirar. Tantas flores de colores con singular hermosura reflejan en el espejo tu figura y tu dulzura. Tú eres una linda flor con diferente textura, que en el mundo de las flores, como tú, no hay ninguna.
No, hombre, luego con esa voz fantástica, pues ya nos llevó a muchos lugares. Muchas gracias por compartirlo. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Esto es Voces del Tiempo.
Voces del Tiempo, el eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya estamos de regreso en Voces del Tiempo, conversando con José Luis López Lugo, quien es también compañero de Cañaveral, escritor y administrador de empresas. Nos compartió en el primer bloque parte de su niñez, también de su trayectoria como administrador, pero viene la parte también de la escritura. Ya nos decías, José Luis, que te gusta escribir. ¿Cómo nace esta parte de dedicarte a las letras, de ser pluma morelense?
Fíjate que toda mi vida en mis trabajos, siempre te decía que era, ahora sí que director de orquesta, ¿no? Pero siempre la función era escribir. Llegábamos al escritorio, a la máquina de escribir, y escribíamos todo lo que teníamos que trabajar o lo que hacíamos, lo plasmábamos en un papel. Después fui de cultura, de educación, de licencias y de reglamentos. Creo que he ocupado todos los cargos, pero siempre me gustó, desde el primer periodo, 1979, fui coordinador general de las fiestas patrias. Entonces me tocó hacer la coordinación, el programa, y me empezó a dar un gusto tremendo por la historia de México, sobre todo el siglo XIX mexicano, independientemente de que mi mamá era maestra, directora de una primaria, y por aquellos tiempos mi mamá siempre se llevaba los premios de los desfiles. Siempre. Entonces estaba yo al pendiente del aspecto cultural. Después empecé a escribir para colaborar para un periódico de Cuautla. Y empecé a escribir, pero ya estaba yo casado y como que no fue muy acorde a la relación de pareja y dejé de escribir. Más adelante, donde quiera que sea, yo me encontraba en un restaurante y tomaba una servilleta y escribía un poema y me lo guardaba. Más adelante, después, cuando nació mi primer hijo, José Luis, lo dormía, lo cargaba, pero le componía una canción mientras lo arrullaba. Le compuse muchas canciones, día con día. Y pues, después seguía yo, donde quiera, mi trabajo, un poema y lo guardaba, otro poema y lo guardaba. Así pasó hasta que en el año 2012, En el año 2012 nació Crónica y Poesía. Pero nació porque me encontré una amiga, entonces la invité a la presentación de mi libro, pero no existía el libro. Y llegué y le dije a mis hijos, le digo, voy a presentar un libro dentro de 10 días. Digo, pero no está el libro todavía, lo voy a terminar. Tenía yo organizados como unos 15 poemas. Y que empiezo a escribir Crónica y Poesía, y que empiezo, me pongo esta noche a escribir muchos poemas hasta el amanecer. Pero después de que terminé de ver tantos poemas, después dije, creo que hace falta algo. Voy a hacer una crónica que anteceda a cada poema, para explicar el porqué del poema. Y por eso le llamé Crónica y Poesía. Y así me fui, hasta que lo hice. Pero todavía en ese primer día, después de este libro, después de escribir este, pensé, es muy poco para presentarlo. Yo nunca había hecho una presentación. Y después de eso, pues que digo, pues también voy a hacer otro, y que escribo al mismo tiempo Tlaquiltenango, personajes, mitos y leyendas. ¿Qué creen que ese libro? Ya lo tenía empezado y empecé, es parte de mi vida laboral. Ahí plasmo a muchos personajes de la región que tienen algo que se debe de contar en esta vida. Por ejemplo, está un matrimonio, Don Juan y Doña Juana. Don Juan y Doña Juana fueron un matrimonio maravilloso que tuvieron 19 hijos, solos y solamente un parto de cuates. Pero solamente había fallecido uno de sus hijos por un accidente automovilístico. Entonces, esos datos es difícil que los tengan. También está otro señor ahí, el señor Portillo. El señor Portillo era mi vecino. Y le decía yo a uno de sus hijos, le dije, oye, digo, sabía que tenía muchos hijos. ¿Cuántos hermanos tienes? Pifas, le dije. Y me dice, Lugo, dice, hace poco me dijo mi papá, dice, iba con un muchacho y que me dice, salude al muchacho, es su hermano. Digo, no me digas, dice, sí. Y digo, ¿y cuántos? Él era el número 52. Entonces, 52. Y hay otro señor, hay otro personaje, Don Joaquín Montes, con que tenía una buena amistad, y le pregunté, oiga, digo, ¿es cierto que el señor Portillo, cree usted que haya tenido 52 hijos? Y me miró un poco molesto y me dijo, yo tengo 38, pero a los 38 los sostengo. Y es cierto, sus hijos actualmente son mis amigos, él ya falleció, pero le pregunté qué había pasado con los bienes de sus hijos, de su papá, y me dijo, me dijeron algunos, todos vivimos en una casa de mi papá.
Eran de esas familias numerosas, ¿no? Y numerosas. Que a través pues de este registro, que muchas veces se van perdiendo esas historias, sí. ¿No? Son familiares que muchas veces pues van generaciones y generaciones, pero si no hay ese registro de alguien que documente, pues no podemos conocerlos, ¿no? Entonces es muy importante pues hacerlo a través de personajes, mitos y leyendas, que me imagino que hay muchísimas historias más.
Bastantes, ahí incluido la Cueva Encantada. La Cueva Encantada es un sitio en Tlaquiltenango. Se cree que fue un cementerio de animales prehistóricos, porque no sé si sepan, ahí en Tlaquiltenango se encontraron restos de mamut, pero aparte en el año 2000 yo era secretario municipal y durante la búsqueda de agua, ya ves que el agua es un elemento que no podemos estar sin él, pero que en muchos lugares se carece. Entonces en esa montaña decían que se escucha una cascada y dicen que va a haber agua ahí para muchos miles de años. Tratando de conseguir agua, nos encontramos con unos huesos más o menos como de un metro de largo y están pesadísimos, ¿eh? Ahí veo una foto donde estoy con los huesos, pero esos huesos, según el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tienen más de 100 millones de años antes de Cristo. Entonces es algo maravilloso, y esas leyendas, la leyenda de la Cueva Encantada es una leyenda mía, pero le pongo mucho de lo que la gente cuenta, pero si tú vas a Chimalacatlán, cualquiera te dice una leyenda diferente. Y sobre el diablo, sobre la cueva, sobre hechos naturales, sobre la Cueva de Vázquez también, que la Cueva de Vázquez es un sitio en donde nunca la encuentras cuando la buscas. La encuentras cuando no tienes ni siquiera en tu mente algo sobre ella.
Más bien, ella te encuentra.
Ella te encuentra.
Ese es el segundo libro, José Luis, sí. ¿Después?
Después aquí sigue La Cama Número 30. Uh-huh. La Cama Número 30 es una experiencia propia. ¿Qué crees? Que un día me encajé un vidrio en la planta del pie, uh-huh, y fui a la almeana. Entonces, en la entrada estaba mi amigo el Chiquilín, que fui padrino de su boda, por cierto, y inmediatamente me atendió. Me pasó a la clínica, me atendieron, pero desde que me pasó, les dijo, es mi padrino. Pero aparte había unas personas que me conocían, ¿no? Entonces llegó la enfermera y me tomó los signos vitales, llegó el doctor López y me atendió, llegó el doctor Suaifeta y me atendió, me dijo, te vas a quedar hospitalizado para que te revisemos el pie. Y estuve 15 días ahí en el hospitalizado, pero la enfermera, el camillero, el oficial de policía, el vigilante, el afanador, los médicos, todos me trataron maravillosamente. Bueno, yo hasta en un momento me acuerdo que unas enfermeras, una me estaba tomando la presión y otra me estaba checando la sangre, y yo les decía, les doy 2 horas para que traten, sigan observándome aquí. Pero estaba yo feliz con las muchachas. Hicieron que mi estancia fuera muy provechosa, alegre, porque yo tenía la planta del pie abierta totalmente al rojo vivo.
No, y es una experiencia, sí, que es diferente, ¿no? A lo que muchas, sí, veces nos toca vivir, ¿no? Vamos, sí, a un hospital y dices, es una agonía, vas ya de por sí enfermo y de repente, pues el que las personas te traten de una forma inadecuada, pues eso disminuye mucho la calidad de, sí, vida, claro, ¿no? La calidad en la que vas como paciente. Entonces, tú tuviste otra forma de atención y que lo reflejaste entonces en este libro.
Así es. Así es. Y además dije, lo bueno debe de contarse. Uh-huh. Y aparte tiene datos importantes de así como el otro, de personajes, mitos y leyendas. Uh-huh. Por ejemplo, ahí está, hablo también de Pablo Larios Iwasaki, que fue el mejor portero y es de Zacatepec, era mi compañero, fuimos, uh-huh, compañeros en la secundaria. Hablo también de Manuel Pío López y Estrada, que fue mi tío y está sepultado a un lado de Rafael Guízar y Valencia, allá en Jalapa, Veracruz. Pero aparte, fíjese que Rafael Guízar y Valencia, uh-huh, es el milagro más grande de toda la República Mexicana. Puede ser de gran parte del mundo, pero que muchos lo desconocen. Don Rafael Guízar y Valencia fue exhumado, su cuerpo, como 10 años después de que fue sepultado. Y cuando se exhumó, su cuerpo estaba incorrupto, como si se acabara de sepultar. E inclusive en aquel entonces, yo me acuerdo que con el año 1970 se regalaba agua que salió de su ataúd, y esa agua era milagrosa. Entonces, nadie, bueno, hay en el mundo hay como 60 casos de gente que han sido exhumados y que se ha descubierto que su cuerpo está incorrupto, pero en México lo tenemos ahí, a don Rafael Guízar y Valencia.
Qué interesante dato. Tercer libro, ¿de ahí cuál sigue?
Este libro que está aquí es Imperio de Poetas. ¿Qué crees que cuando vivía Armando Manzanero, yo quería hacer un libro por él? Inclusive le dije en aquel entonces a varios presidentes de academias que por qué no hacíamos una antología de Armando Manzanero para presentarlas el día 7 de diciembre, que era su cumpleaños. Entonces me acuerdo que les dije y me dijeron, no nos da tiempo, tenemos 2 meses. Y yo dije, pues ¿por qué no? No se hizo, pero el día 28 de diciembre en el Face apareció, Manzanero ha muerto. Y yo pensé que era una broma porque... era 28 de diciembre, y recuerdo que cuando Hugo Sánchez era el mejor jugador, el 28 de diciembre salió en las noticias, Hugo Sánchez irá al Mundial, representará a España en sus filas. Y dije, no puede ser. Y yo pensé que de Armando Manzanero había sido broma, pero no, era algo muy cierto. Entonces me puse a escribir Imperio de Poetas, pero ya no era, empecé con Armando Manzanero, pero después dije, ya falleció Juan Gabriel, ya falleció Joan Sebastián, ya falleció Paco de Lucía, ya falleció infinidad, todos los tríos, los grandes, Agustín Lara, entonces Consuelo Velázquez, María Grieber, y me puse a escribir de cada uno de ellos. De cada uno de ellos empecé a escribir, y ya le dediqué unas páginas a cada uno. Pero Manzanero pues era maravilloso, tanto que en esas partes, nos servía para llevarle serenata a las muchachas.
Así es. José Luis, antes de irnos a la pausa, bueno, esto es solamente una parte de los 37 libros que has
escrito. 17.
17 libros, pero nada, 37 son la trayectoria. 17 de libros que has escrito. ¿Cuál es el más emblemático, el que más atesoras? De repente tenemos nuestro preferido. ¿Cuál es el tuyo?
Fíjate que creo que no tengo uno especial, porque en todos tiene algo de mí. Algunos son leyendas, son leyendas, pero tienen algo con la realidad. Entonces, todos tienen algo importante. Alguna, por ejemplo, pues puedo hablar de mi esposa, de mis amigos, de mis hijos, del lugar donde vivo, del estado donde estoy, de la nación o de la historia. Tengo lo que se llama Voces de la Independencia, porque a muchos se nos olvida los datos de nuestra independencia. Y eso es cierto, a muchos se nos olvida.
No, y sobre todo preservar esa información en las nuevas generaciones, ¿no? Que de repente pues no les gusta leer o están en otras... No es que no les guste leer, realmente con las nuevas tecnologías es más fácil que tengan pues otros intereses, ¿no? Muchas veces.
Sí, o tal vez fíjate que tenemos la falta de interés de uno, pero a veces no ponemos atención a las cosas. Yo a mucha gente le decía... Te dije que yo trabajé en el ayuntamiento desde 79, ¿no? Entonces fui coordinador de los festejos patrios, pero yo a muchas personas, año con año, le damos lectura al acta de independencia, pero si tú le preguntas a la mayor parte de la gente, ¿qué dice el acta de independencia? No saben lo que dice el acta de independencia. Y sobre todo, que les digas, ¿cuándo se redactó el acta de independencia? No saben cuándo se redactó. E inclusive, en las escuelas, y sobre todo, por ejemplo, el acta de independencia, no saben cuántas actas de independencia tenemos. Entonces, yo creo que nuestro siglo XIX en México debe ser resaltado, le debemos dar mucha importancia. Tenemos ahí nuestra constitución, nuestra independencia, la reforma, empezar el porfiriato y todo, el ferrocarril también llegó en ese siglo y tantas cosas. Entonces, creo que es indispensable que fomentemos la lectura y el estudio de nuestra historia.
Para toda la audiencia que nos está viendo y que nos está escuchando, recuerde comentarnos a través de las redes sociales qué le está pareciendo esta entrevista, qué tanto sabe de la Constitución. También les vamos a poner ahí un examen para que se comunique con nosotros. Vamos a hacer una pausa, es breve, y regresamos.
Voces del Tiempo. el eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Voces del Tiempo. Estamos conversando con José Luis López Lugo acerca de su trayectoria, de su vida. José Luis, estoy disfrutando muchísimo la conversación, sobre todo conocerte, conocer a estas personas que muchas veces son, las escuchamos en la radio también, pero no sabemos quiénes son, qué han hecho, parte de su trayectoria. 16 libros que, bueno, ya son parte de la pluma morelense, pero también esto implica retos, desafíos a los que te has enfrentado, sobre todo me imagino también con las editoriales, ¿no? De repente llegar a tocar esas puertas de decir, pues tengo una idea, quiero publicar, ya tengo mi texto, pero ¿cómo te acercas a esas editoriales pues para que salga a la luz tus publicaciones?
Fíjate que en un principio yo busqué a varias editoriales, pero no tuve éxito y pues a lo mejor también los textos no han de haber sido interesantes, no cumplían con los requisitos o era algo como un ensayo nada más, ¿no? Entonces después, más adelante, los imprimí yo los edité y solamente una editorial, tengo una editorial nueva, Pangea, de allá del Estado de México, el Distrito Federal, pero de ahí para allá creo que es algo sencillo para mí ir directamente a un lugar donde se imprimen, y generalmente yo no he hecho libros para vender, generalmente he vendido poco porque además generalmente casi nadie te compra libros y sobre todo libros caros. Yo siempre los he dado 100, 150 pesos y al que no, y generalmente donde yo llego presento y obsequio muchos, o a amigos, a alguien que me encuentro. Ayer venían en el autobús de Córdoba, uh-huh, y me encontré una persona, yo traía el libro El Chaneque en la mano, uh-huh, y me dice, ¿a poco usted escribe? Me encontré con una persona que también ve cosas paranormales. Entonces le dije, se lo obsequio. Uh-huh. Y ya nos intercambiamos teléfonos y más adelante vamos a tener una charla de lo que ella hace. Pero eso es una parte importante y que pues difícilmente una editorial. Hay tanta gente que escribe, habemos tantos que escribimos y muchos pues no tenemos esa posibilidad de escribir. Y sobre todo también cuando escribes, yo la primera vez que intenté ver una editorial me dijeron, te cuesta tanto, pero estaba inalcanzable a mí. Eso sí yo lo vi muy, muy elevado. Eran muchos, varios miles de pesos, y me fui a México y allá me dije, mejor lo hago particularmente.
Sí, son parte de los desafíos, sí, ¿no?, que enfrentan los escritores, las escritoras también, de acercarse a las editoriales. Como bien lo mencionas, hay muchos que sí escriben para la cuestión de ser un bestseller, de la cuestión monetaria, pero hay otros que dicen, pues yo escribo para mí, yo, sí, escribo porque quiero expresarme como una forma de expresión. ¿Tú para qué escribes?
Yo escribo para dejar una huella y hacer además lo que me gusta, y además que la gente, yo quisiera que en el futuro, cuando yo llegue a morir, a faltar aquí, bueno, desde ahorita, que la gente sepa quién soy. La verdad es que tengo la particularidad de tener amigos. Me siento, una ocasión le decía yo a un amigo, que en paz descanse, yo tengo el gusto, el privilegio de tener muchos amigos, y él me decía, dice, los amigos no se cuentan ni con los dedos, no, los dedos de la mano te sobran para contar los amigos. Digo, yo no tengo ese concepto. No tengo, también me decía un escritor español también, dice, yo creo que amigos no tengo, no, pues eres, no sé, estás marcado por una mala seña, porque yo creo que lo mejor que podemos hacer es amigos. Y si tienes la consigna de que nomás con los dedos de la mano ya no te alcanzan, o entonces, pues no estás buscando la amistad, ya estás marginando tus alcances para ver quién y quién no es tu amigo. Entonces, yo sí escribo para que sepan, la persona que escribe debe de plasmar lo que siente, porque si tienes un sentimiento y lo guardas en tu corazón, pues no tiene ningún caso, no lo compartes. El arte, si no es compartido, no es arte.
Totalmente de acuerdo. José Luis, cuando muchos se quieren dedicar a la escritura, Pero llega esa parte en la que te enfrentas, yo creo que la primera vez que escribes, ¿no? La hoja en blanco, ¿no? Y de ahí, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar a escribir, ¿no? O sea, hay miedos, hay dudas de decir, ay, este es el borrador, no me gustó, luego lo vuelves a tomar y dices, siempre sí me gustaba. ¿Cómo haces esa parte de escribir?
Fíjate que yo hago algo diferente. Yo no tengo problemas para escribir. Haz de cuenta que yo ahorita digo, estoy en Cuernavaca, Morelos, en el programa de Voces del Tiempo, estoy con Laura y me está transmitiendo Josie, me está viendo mi hijo y empiezo a escribir y escribir. Esta historia me gusta, es maravillosa porque estoy contando parte de mi vida y así me sigo. Yo he tratado de escribir hasta que me canse. Hasta que me canse. Yo digo, si empiezo ahorita, puedes terminar dentro de una hora, dentro de dos horas, o hasta que el sol aparezca nuevamente.
Observas. Observo. Veo que observas mucho, sí. Lo analizas y después lo escribes.
Es que el escritor tiene una gama inmensa de recursos. Tu pelo, tus ojos, tus labios, tu nariz, tus aretes, tu pantalón, tu figura, el escenario, el escritorio, los libros. Todo es un motivo para escribir. No podemos bloquearnos o que digas, se me acabó el recurso. Así. O que digas como la dueña, échenme más mezcla. No, nosotros de lo que ves, el sol, la luna, las estrellas, mira este cielo nublado, los árboles, las casas, la arquitectura, todas las bellas artes son maravillosas para poder escribir. No hay un momento en que digas, ya no tengo de qué escribir. Porque después de esto, de lo maravilloso, te encontrarás con la riqueza, la miseria, el encanto. El gobierno, todo lo que nos rodea, o el bien y el mal que está latente en el mundo desde que apareció la misma humanidad, entonces no hay por qué decir no tengo material.
¿Cuál es la retroalimentación de tus lectores, de quienes te leen, pero también de tus familiares, de tus amistades? ¿Qué te dicen cuando terminan de leer un libro?
Fíjate que he tenido la satisfacción, primero, por ejemplo, publico un poema en Facebook, ¿no? Y no falta alguien que te diga, me encanta, me gusta. Simplemente un like ya es satisfactorio. Entonces, cuando la gente te dice, aparte que le gusta y que me dice, ¿por qué no enfocas tus letras a Dios? Yo hablo siempre de Dios. Yo hablo siempre de Dios toda la vida y siempre he dicho que me llevo de a cuartos con Jesús y con Dios, pues también, al fin de cuentas, todos somos sus hijos, ¿no? Entonces, nos trata por igual y creo que nosotros también lo consideramos de igual manera.
De la escritura también, una de las partes más bonitas, por así llamarlo, es el reconocimiento. Cuando alguien ya vio parte de tu trayectoria, de tu escritura, ¿esto te lleva o va por ende, pues, el reconocimiento? ¿Has tenido varios reconocimientos? Háblanos, por favor, de ello.
Bueno, fíjate que en la parte de los reconocimientos, primeramente en el 2018 participé aquí en los Juegos Florales de Cuernavaca y saqué el premio para poesía, en el término de poesía. Hice una poesía de Cuernavaca. Después, participando yo en San Luis Potosí con la maestra Odette Méndez, tenía una participación muy activa en cada convocatoria que salía, yo tenía una participación y una intervención en diferentes aspectos y ella me otorgó la pluma de oro por un año de participación constante. Después, hace varios años, escribí el himno de escritores y poetas. El himno de escritores y poetas, la Real Academia Internacional de Arte y Literatura, a la cual pertenezco también, me dio un reconocimiento por haber escrito el himno y el juramento. Es un juramento en el cual es como el juramento que les toman a los médicos cuando terminan su carrera. También el escritor también hace un juramento de escribir constantemente y hacerlo de su vida cotidiana, algo normal y no cesar nunca.
¿Y el himno? ¿Nos podrías dar un pequeño fragmento?
Un fragmento. Somos escritores y poetas. Somos escritores y poetas y queremos ser felices con las letras. Somos escritores de este mundo. Somos escritores y poetas y queremos ser felices con las letras. Somos escritores de este mundo y...
Ya te puse en aprietos, no te preocupes. De repente se nos olvida. Estábamos hablando pues de esos reconocimientos que también son importantes, ¿no? Que suman a nuestra trayectoria, que nos dan ese reconocimiento. ¿Qué más?
el reconocimiento, me dieron un reconocimiento también de la Unión Hispanomundial de Escritores, que el maestro Carlos Garrido Chalet en Perú me hizo, el César Vallejo, por excelencia literaria. Entonces también ayer el maestro Sergio Moret Manjarres me dio el nombramiento, creo que ya lo habíamos dicho, el nombramiento de coordinador de la Academia Nacional Internacional de Poesía aquí en el estado de Morelos. Entonces, creo que sí, también aparte el reconocimiento de la gente que cuando ven tus poemas escritos en cualquier lugar, sí se han publicado en algunas revistas. La Rayal también tiene una revista mensual en donde es un muro para todos los que escribimos. En algunos otros lugares también nos han dado reconocimientos. Fui a presentar un libro a Argentina, un libro en Cuba, y hemos presentado en todas las partes de la República, en diferentes lugares. Creo que es una vida bonita valerse de las artes.
José Luis, también has colaborado en más de 20 antologías.
Más de 20 antologías en diferentes rubros. Generalmente hay antologías por la paz del mundo, por la niñez. Se hizo una antología en la que participé con la maestra Odette Méndez sobre un virus sin corona. Yo creo que mucha gente ha escrito sobre lo que representó esa pandemia aquí, en todo el mundo, pero más aquí en México, todo lo que nos orilló a hacer. Y después, sobre la niñez, todos estamos preocupados por la niñez. Yo, para mí, lo más importante en esta vida son nuestros hijos. ¿Quién no quisiera que tus hijos estén bien? Y sobre todo, necesitamos fabricar un mundo con menos complicaciones para que nuestros hijos tengan un lugar donde vivir. Sigue existiendo, hay mucho espacio. Todavía, aunque somos más de 7 mil millones de habitantes, pero espacio aún tenemos. Solamente hay que amoldarlo para que ellos lo sepan tratar, y además hay que enseñarlo a cuidar. Que creo que es algo que ya nos ha importado a muchos. Ya vemos la cuestión ecológica, ya vemos que los sprays ya no los utilicemos tanto, ya vemos la separación de basuras, muchas cosas que el hombre se va dando cuenta que es nocivo. O simplemente el ruido, o la seguridad también, algo que nos tenemos que, para que haya seguridad, pues hay que nosotros tengamos una alternativa de vida en el mundo para que podamos olvidarnos de lo malo que existe.
José Luis, ¿qué te hace falta por hacer? ¿Tienes algo pendiente que hasta el momento digas, me hace falta escribir acerca de este tema, o alguna situación en lo personal que digas, no, lo he pospuesto por alguna situación?
Fíjate que no he escrito una novela, uh-huh, y quiero hacer una novela. De hecho, dije que iba a empezar hace un mes, pero no he empezado. Quería presentarla yo en julio en el Encuentro Internacional de Escritores de Jalapa, pero yo creo que sí, a lo mejor me da tiempo, pero si no, sí me interesa. Un tiempo quise escribir en un periódico, pero no tuve la oportunidad, no la apertura, me dijeron que ya no tenían columnistas, tenían lo que sea. Dice, total, no te requerimos en este momento. Pero sí me hubiera gustado haber escrito en un periódico. Y escribir me va a gustar todos los días hasta el día que me muera. Yo creo que todos los días. Yo creé un grupo que se llamaba Retos Literarios. Invité a varios escritores para que día con día escribiéramos algo diferente. Yo les dije que no importa que escribieras una línea, pero que escribieras una trova, que son 4 líneas, una décima, que son 10 líneas, un soneto, ¿no? Entonces, que son 2 cuartetos y 2 tercetos, cualquier forma de escritura, o que se lo hagan en verso libre, o un haiku, lo que quiera. La idea es que si somos escritores, tengamos el afán por escribir. Que ese sea nuestro manjar predilecto de cada día.
Totalmente. José Luis, ¿y qué te parece si nos regalas algo más de tu lectura para toda la audiencia de Voces del Tiempo?
¿Otra lectura? Sí. Bueno, mira, voy a leerte este, a ver si, déjame ver si encuentro rápidamente aquí.
Sí.
Mira, uno que salió a la mano. Uh-huh. Este me gusta, pero voy a cambiar de lentes, porque aquellos son para ver de lejos y aquellos son para, estos son para ver de cerquita. Mira, al azar, pero era la que iba a buscar. Yo digo que para nosotros los padres de familia, lo más importante son nuestros hijos. Yo quedé viudo hace 28 años. Mi hijo, el mayor, tenía 10 años y el menor tenía 2 años. Y mucha gente me preguntaba que si me había dado trabajo tener a mis hijos solo. Y les dije que no. Mis hijos fueron maravillosos, nunca me dieron problemas. Nunca me dieron problemas y además yo tenía, teníamos una conexión total. Y este poema que salió aquí, en mi libro de crónica y poesía, se llama José Luis y Salvador, que son mis dos hijos. Te lo voy a leer. Tú tienes hijos, ¿verdad?
Sí.
Bueno, mira, fíjate. Dice: soy un hombre en este mundo que se mueve sin cesar, con dos motores muy grandes que no me dejan parar. Mis dos hijos maravillosos, José Luis y Salvador, a quienes amo en la vida y me llenan de valor. Me recuerdan a su madre con tanta sensibilidad, ambos llenos de valores como el amor y la amistad. Aunque el panorama sea gris y piense que me va a hundir, cada vez que los miro me impulso a sobresalir. Ahora que los veo grandes y recuerdo su niñez, tantas horas de alegría y una lágrima alguna vez. Ser padre ha sido sencillo. Dios ha guiado mi camino. Y con dos hijos como los míos, lo difícil es sencillo.
Qué bonito. José Luis, ¿dónde podemos conocer más de tu trayectoria? ¿Dónde podemos conseguir alguno de tus libros?
Bueno, mira, yo tengo mi Facebook es JL López Lugo y generalmente los libros, si alguien me los quiere comprar, yo se los vendo. Y si alguien lo quiere leer, también se los comparto. O sea, el que quiera leer un poco de libro de cualquier cosa, puede ser una leyenda, puede ser un cuento, puede ser una trova, una décima o un verso, o cualquier cosa, un dato de nuestra vida social, un dato histórico de nuestro país, aquí lo puede encontrar.
¿Has pensado en sumarte a las digitalidades, es decir, digitalizar tu material?
Sí, lo he
para
pensado.
Que esté en las plataformas.
Sí, lo he pensado. Es más, te voy a decir, últimamente me han dicho que por qué no hago un audiolibro. Podría ser posible, no sé qué tan complicado sea, pero me gustaría también un audiolibro.
Como ¿para que te transmita en Cañaveral?
Ándale, es que me acuerdo que cuando escuchaba a Jorge Lavat Jorge Lavat y a ¿cómo se llama? La alegría del mediodía, que lo mataron, a Paco Stanley,
que tenía sus
audiolibros,
sí, sí,
que
sí.
Cuando los escucho y tienen una voz maravillosa, pues me gustaba. O cuando escucho gente como Enrique Lizalde, que también tenía una maravillosa voz, entonces me dan ganas de escribir, hacer un audiolibro.
Pues anotado en la próxima lista de pendientes,
¿no? Pendientes.
José Luis, ya nos habías comentado pues un poquito del legado que quieres dejar en esta vida, que es a través de las letras, de tu pluma. Pero ¿cuál es el aprendizaje? Si pudieras escribir un libro donde dijeras, este es el aprendizaje que me ha dado la vida, ¿cuál sería?
La vida me ha enseñado que el mejor camino que debemos de seguir es el camino del bien. Seguir viviendo bajo una norma. Vivir bajo una norma es provechoso y da buenos resultados. Eso es lo que quiero hacer, vivir siempre bien. Y bien me refiero a cómo conducirnos con nosotros mismos y con nuestros amigos y vecinos.
Así es, totalmente de acuerdo. Tiempo de descanso. ¿Por qué tiempo de descanso y de qué va?
Tiempo de descanso fue un espacio que me di porque hubo un momento que me sentí agobiado y dije, es hora de hacer una pausa. Y en esa pausa escribí ese libro, Tiempo de Descanso. No participé en ningún evento más que enviaba yo mis escritos, pero resultó un libro bonito, me gusta, pero fue eso, darse un tiempo cuando es necesario, porque si no también puede ser catastrófico.
Sí, qué importante, ¿no? Esto que mencionas, porque de repente estamos inmersos en la cotidianidad, en el estrés, tenemos muchas cosas, el mismo cuerpo te dice, bájale, tómate una pausa. Estás en Cañaveral, en la 100.5, todos los miércoles.
Todos los miércoles ahí, en Tiempo de Descanso.
Tiempo de Descanso. ¿A qué hora es?
A las 11 de la mañana, ahí sí nos pueden escuchar una hora nada más.
Una hora para que lo escuchen, ya lo sabe. Allá saludos a la zona sur, a Marta Maldonado y a todo el equipo de profesionales que hacen posible la estación, su propia identidad que tiene Cañaveral en la 100.5. Así que escucha al maestro José Luis López porque, bueno, estoy segura que va a disfrutar de este programa. Medios de comunicación, también has estado en otros programas, has hecho radio, platícanos
sí,
un poquito.
Sí, también he hecho otro en otras sesiones de radio. Tenía un programa que se llama algo de qué hablar, algo de qué hablar. Tengo otro programa por Face que se llama Charlas con Lugo. Véanlo también los miércoles a las 7 de la noche. Ahí entrevisto a gente que le gusta el arte. Puede ser escritor, escultor, puede hacer teatro, puede ser música, puede ser lo que sea. Generalmente decimos la cultura, pero la cultura no es todo. Entonces todos podemos estar ahí.
Así es, y sobre todo pues visibilizar el talento que hay aquí en Morelos, ¿no? Morelos es un semillero de grandes artistas, así que pues es muy importante que estos espacios se sigan sumando para hacer comunidad. Nos vamos, pero José Luis, siempre les preguntamos de una sonoridad, de alguna canción que sea emblemática, que te lleve a algún recuerdo y que nos digas por qué.
Bueno, digamos que Manzanero, mencioné antes, Manzanero fue el acompañante, el guía de todos los enamorados. ¿Quién no llevó serenata con música de Manzanero? Hombre, Mía, muchas canciones. Cualquier canción que recuerdes de Manzanero, todas tienen un mensaje. Entonces, no sé, cualquiera, Mía. Si ¿Sí te acuerdas de Mía, ¿eh? Mía, aunque tú vayas por otro camino, siempre serás mía.
José Luis, muchísimas gracias por la oportunidad de conocerte. Estoy segura que la audiencia también disfrutó mucho de esta entrevista. Ya sabes, sígalo en las redes sociales y también en los programas de Cañaveral en la 100.5. Muchísimas gracias por ser parte de Voces del Tiempo y sobre todo ser ahora la nueva imagen de este importante proyecto que se llama Voces del Tiempo. Así que la voz que usted escucha en la cortinilla de entrada y en la salida es de nuestro querido José Luis Lugo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti por invitarme a este programa y además por darme la oportunidad de ser tu imagen.
Muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana con otra historia.
Bueno, este es mi libro Tiempo de Descanso y en ellos les voy a leer algo de lo que contiene. Se llama El Amor. Y dice así: qué bello es amanecer dándole gracias a Dios por tenerte aquí, mujer, dentro de mi corazón. Me despierto cada día muy alegre de mirarte, diciéndote, hola mi vida, gracias por dejarme amarte. El haberte conocido es una dicha total, al cielo viajo contigo y a lo profundo del mar. Constantemente trabajo para que siempre me ames, para mí tú lo eres todo y no deseo que te alejes. Salgamos a caminar descubriendo los misterios que el amor y la bondad nos tienen como regalos. Perdámonos en el viento invadiendo todo el cielo, conociendo cada astro que existe en el universo. Cumplamos con la misión que Dios nos encomendó, viviendo en el paraíso con felicidad y amor.
Esto fue Voces del Tiempo, donde la memoria tiene voz y la experiencia se vuelve enseñanza. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de nuestros mayores. Sus historias continúan y nosotros seguiremos aquí para escucharlas. Hasta la siguiente conversación.